Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nuevamente me encuentro con ustedes en este mensaje número 4 de nuestra serie titulada Protege tu pureza. Y en el mensaje anterior comenzamos a examinar a tipo detective los dos casos de la vida de José y de David para ir en profundidad y ver lo que estaba ocurriendo o algunas cosas que estaban ocurriendo hablando de este tema de la pureza. Vimos que ellos tenían cosas en común y una de esas cosas es que eran guapos, es que los involucrados en ese escenario eran hombres y mujeres de bello aspecto y de hermosa presencia. Y entonces vimos la importancia de estar alerta cuando tenemos alguna característica que nos hace resaltar. Y vimos que para nuestros días o como aplicación general, no simplemente hablamos de cuidarnos del aspecto físico, sino que existían otras cosas o existen otras cosas que pueden desatar la admiración de los que nos rodean y la gente va a querer estar con nosotros y pudiéramos vender nuestra pureza o tener muchos problemas en nuestra pureza por causa de ese atributo. Yo recuerdo o pienso siempre en Ronaldinho. Yo digo que este hombre realmente tiene una cara espantosa, pero él se jacta de haber estado con un número de mujeres increíble. Y entonces vemos que no necesariamente la belleza física puede ser una trampa o debemos cuidarnos, sino que otros atributos también. Y entonces también hablamos allí en ese momento en que otra de las cosas comunes es que ellos fueron tentados. José y David fueron tentados, aunque las tentaciones no fueron exactamente iguales y tal vez José fue tentado de una manera más profunda, más constante y tipo acoso. Ambos enfrentaron la tentación, la lujuria y fueron tentados en una de las áreas más difíciles de soportar para un hombre, como es aquella que involucra al sexo opuesto. Y entonces hoy en este estudio de ver de forma comparativa la manera en que ellos respondieron o las similitudes en cuanto a sus tentaciones, veremos también que ellos tenían otra cosa en común y era que conocían cómo pensaba Dios. No se nos dice que José tuviese alguna Biblia. No se nos dice que de hecho no tenía el tabernáculo allí cerca, no estaban las tablas del pacto, tal vez no tenía la ley allí, porque recuerde que él había salido de su casa sin ninguna preparación, él no se preparó como para ir un viaje, él simplemente fue agarrado de imprevisto por sus hermanos que finalmente le vendieron. Pero algo había sucedido en su hogar, tal vez su padre y su madre se habían encargado de enseñar a este muchacho principios bíblicos, de modo que él sabía que esa conducta, que de él acceder a esa conducta de estar con la esposa de Potifar, representaría un pecado. David, por otro lado, tenía el tabernáculo, tenía la ley, tenía el arca del pacto, tenía la presencia de Dios allí y era un hombre que de todas conocía lo que Dios decía al respecto. Ellos sabían que el adulterio es pecado ante los ojos de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 10, encontramos allí donde están registrados los 10 mandamientos que recibió Moisés. Y David tenía acceso a esos 10 mandamientos. Y el número en el versículo 14, Dios dice en su palabra, no cometerás adulterio. Así, clarito, rapidito, facilito, sin mucha alaraca, sin mucho antes y después. Él simplemente escribe, no cometerás adulterio de ninguna manera, bajo ningún precepto, no existe ninguna excusa para cometer adulterio. José, por otra parte, nos da testimonio con sus propias palabras de cómo él veía ese acto de adulterio. Y en Génesis capítulo 39, versículo 9, dice la Biblia, él, José, respondiendo a la esposa de Potifar, le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y aquí está la forma en que él veía el adulterio. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es decir, él sabía que el estar con esta mujer representaría una afrenta, un grande mal, un atentado contra los hombres y también contra Dios, y que finalmente eso era una conducta pecaminosa. José había visto la buena mano de Dios, así que él no quería de ninguna forma pecar contra Dios. Una mujer no valía la pena para José, y que le motivara a dañar su pureza y a dañar su relación y su intimidad con Dios. Una mujer, por muy guapa que hubiese sido esta dama, José sacó su cuenta y dijo, no, es que si hacemos esto, yo estaría ofendiendo a mi patrón y pecando contra Dios, y yo no estoy dispuesto a hacer eso. El temor de Dios en la vida de José le llevó a rechazar a esta mujer cada vez que ella proponía el asunto. En el versículo 7 encontramos la primera tentación y en el versículo 8 encontramos la primera respuesta. Ella le dice, duerme conmigo. Y él no quiso, es decir, de su voluntad, en dominio propio, en temor a Dios, dijo, ¿qué te pasa, mujer? ¿Estás loca? Zapatea, dale para allá, yo no quiero estar contigo. No significa que no le agradara a la mujer o que esta mujer no representara una tentación, simplemente él decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, porque no quería pecar contra Dios. Allí en el versículo 9, él nos dice que era un grande mal y era un pecado. Estamos entonces evaluando la forma en que ellos veían eso. Ellos sabían que el adulterio era pecado. Entonces esta mujer lo trae por aquí, lo arrincona, tal vez le tiende una trampa allí en el versículo 10, porque no había nadie de los de casa allí. Y al encontrarse entre la espada y la pared, al encontrarse en ese momento límite, vemos que él decidió huir. Él decidió dejar el pelero. Él decidió, como dicen por ahí, marcar la milla. Bueno, así como ellos sabían que el adulterio, la lujuria, la codicia era pecado, era pecaminosa, al día de hoy nosotros también tenemos la palabra de Dios. Sabemos que codiciar está mal. Codiciar la mujer de nuestro prójimo, el animal de nuestro prójimo, el carro de nuestro prójimo, la casa de nuestro prójimo, codiciar está mal. Sabemos que la lujuria es pecado. Admitir esos deseos desenfrenados en mi corazón está mal, hablando de otra mujer. Y que incluso, según dice Mateo capítulo 5, versículo 28, mirar a una mujer para codiciarla es considerado pecado ante los ojos de Dios. Usted y yo lo sabemos. Además de eso, el Señor ha dejado en su palabra la historia de David, donde se nos muestra este terrible escenario y las consecuencias que vinieron a su vida, a su familia, por causa de su pecado, por causa de no haber guardado su pureza, por causa de no haber protegido su pureza. Y eso tiene un propósito, y es alertarnos, es motivarnos, es enseñarnos que realmente debemos apartarnos de ese tipo de conducta y vivir en temor de Dios. Pero es triste que a pesar de todo eso, en ocasiones decidamos no luchar por nuestra pureza. Es terrible que a pesar de lo que Dios hizo por nosotros, al morir en una cruz, al derramar su sangre, aún nosotros querramos pisotear la sangre del Cordero. Es triste, es increíble, hermano, que querramos tener en poco, es decir, menospreciar la palabra del Señor que nos exhorta desde muchas maneras, desde muchos flancos, para seguir detrás de los deseos pecaminosos de nuestros corazones. Eso no debe ser así. Eso no puede ser así si usted y yo deseamos proteger nuestra pureza. ¿Qué excusa tendremos ante Dios? ¿Qué diremos, Señor? Es que yo cedí a la tentación porque es que era demasiado fuerte. Y Dios dice, ahí está la tentación, ahí está la salida. es que tú no te imaginas, es que esa mujer era guapa, Señor, esa mujer era hermosa. Y dice, ahí está la historia de José, ¿vale? Que huyó, que corrió, yo conozco todo. Tú podías haber huido también, tú podías haberte ido también. Y entonces, eso se ha escrito para exhortarnos a nosotros. Dios ha dejado registro en su palabra, hermano, y no debemos conformarnos con esa miseria y con ese placer temporal del pecado, sino proteger nuestra pureza. Otra de las cosas que ellos tuvieron en común es que ambos pudieron decidir, ambos decidieron, ambos tuvieron la capacidad de huir o de acceder a la lujuria y al pecado. En Génesis capítulo 39, versículo 12, José decidió huir y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo, papito. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Él decidió, él pudo haberse quedado. Y en 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, nos dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Bueno, y esto es sumamente interesante, ¿ok? Porque vimos que José, decidió huir. ¿Por qué José decidió huir? Bueno, hermanos, porque los hombres y mujeres que aman a Dios y quieren proteger a la pureza, no ceden cuando una voz dulce y una cara bonita le realiza propuestas indecentes. Un hombre que quiere cuidar a Dios, que ama a Dios, perdón, que quiere honrar a Dios, deja la ropa, deja todo, se va, huye, corre, cuando ve que su pureza está puesta en entredicho. Sin embargo, cuando David la vio, él pudo haber ido a Dios en oración también. Él pudo haberse postrado ante el Señor y decirle, Señor, tú sabes que estoy siendo tentado, muéstrame la salida, dame la fortaleza necesaria, no quiero pecar en mis pensamientos, con mis acciones, ayúdame, Señor. Él pudo haber pensado en sus amigos, que eran el padre y el esposo de esta dama. Veremos en ese versículo 3, 2 Samuel 11, 3, esta frase que dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, fíjese usted la respuesta cómo se la dan. Aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Es sumamente interesante porque el hecho de que ellos dijeran el nombre del padre y del esposo tenía dos connotaciones o podía arrojarnos dos tipos de información. Es posible que estos hombres, viendo las intenciones de David y siendo posiblemente sus consejeros, hombres sabios, querían detenerlo de cierta manera y le dicen, es Betsabé, pero no solo dijeron su nombre, sino que dijeron, esta es hija de Elián, para que sepas, ¿oíste? Y es mujer de Urías Eteo. Ahora, ¿quién era Elián? ¿Y quién era Urías Eteo? Elián, el padre de esta dama, fue uno de los valientes de David en el capítulo 23 de 2 Samuel, versículo 34, si no mal recuerdo, se menciona el nombre de este individuo. Dentro del grupo del ejército del rey existían hombres distinguidos, más valerosos, más valientes, más esforzados, que eran tal vez de ese grupo íntimo de soldados, ese grupo de amigos íntimos, de soldados íntimos del rey David. Es posible que este hombre Elián lo haya salvado en ocasiones. Eran compañeros de guerra, mientras que Urías Eteo era un soldado leal hasta la médula. Pero vemos aquí, hermanos, que el pecado embrutece. Y estas palabras no hicieron reaccionar a David. Es como que esa advertencia muy sutil que estos hombres dieron al rey pasó inadvertida porque la lujuria había tomado lugar en el corazón de David. Lo segundo es que al dar referencias de esta mujer, su nombre y su papá, el nombre de su papá y el nombre de su esposo, nos muestra que era una mujer respetable, que era una mujer que tenía una sola referencia, hablando de su marido y también de su padre. No era una mujer que había sido mujer de fulano, mujer del otro, sino que era una mujer tal vez de buen nombre, de buena reputación en medio de la nación de Israel. David, al igual que José, pudo haberse arrepentido de haberla visto. Pudo haber acudido al Señor. Y este hombre que caminaba tan cerca de Dios, pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame porque lo que estoy pensando en mi mente no te agrada. Pero simplemente no lo hizo. Y decidió empeñar su pureza. Y decidió hacerse el loco o hacerse el de la vista gorda y simplemente correr detrás de la lujuria para acostarse con esta mujer. Finalmente, hermanos, podemos ver que todos nosotros también seremos tentados. Y al ponerse la tentación o al presentarse la tentación, lo que sepamos nosotros de la palabra de Dios será una de las primeras alertas que el Espíritu Santo utilice para decirnos, que está mal, cuidado, peligro, no te acerques por ahí, eso está feo, vas a pecar contra Dios. Y cuando somos tentados, la palabra de Dios comienza a saltar en nuestra mente y se arroja luz a nuestros corazones para frenarnos tal vez de cometer ese pecado. Pero en el caso de David, vimos que él sabía lo que estaba mal y sin embargo decidió seguir adelante. Nosotros, como decía, en nuestras tentaciones también tendremos la oportunidad de decidir. No existe una tentación que sea insoportable para nosotros. Tal vez representará una lucha tremenda. Existen tentaciones que definitivamente son más sencillas y fáciles de evitar. Existen tentaciones que se hace relativamente fácil decirle no, pero existen otras donde lucharemos, donde tendremos que orar, donde tendremos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, donde tengamos que echar mano de lo que haya de palabra de Dios en nuestra mente. Y todo valdrá la pena y todo esfuerzo que hagamos por conservar nuestra pureza vale la pena, hermanos. El Señor dice en Santiago capítulo 1, versículo 12, de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dios dice que habrá premio, que habrá gozo, que habrá alegría, que habrá bienaventuranza. Cuando usted y yo, al vernos frente a una tentación, digamos no, negativo, está bueno, a mi carne tal vez le agrada la idea, a mi carne tal vez le gusta, pero yo he decidido proteger mi pureza porque deseo glorificar a Dios. Y Dios dice, así es, hijo, así se hace, hijo, tú vas a ser bienaventurado, porque bienaventurado, dichoso, feliz es el varón que soporta la tentación. Si no soportamos la tentación y caemos en pecado, no habrá dicha, sino habrá culpabilidad. Habrá tristeza en nuestros corazones. De hecho, ni siquiera vamos a querer orar. Vamos a querer escondernos de Dios por causa de que sabemos que le hemos fallado. Pero, por otro lado, nos veremos revitalizados cuando pasemos, soportemos la tentación con victoria. Algunos soportan las tentaciones orando, apoyándose en alguien, llamando a un amigo y diciéndoles, mira, estoy siendo tentado en esta área, necesito que me ayudes, que me eches una mano. Otros tal vez corremos en oración y otros simplemente como José deciden correr literalmente, salir del lugar donde se encuentran atrapados para no ceder a la tentación. Dice ese versículo, porque cuando hayan resistido la prueba, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y definitivamente, hermanos, es el amor a Dios lo que nos mantiene constantemente luchando para proteger nuestra pureza, para no ceder al pecado. Y yo quisiera preguntarle a usted, antes de terminar esta enseñanza, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Qué tan grande es su amor por Dios? La Biblia nos da testimonio de lo grande y maravilloso que el amor de Dios es hacia nosotros. Dice que no tomó en cuenta, ¿verdad?, que su propio hijo fuera a la cruz, sino que lo entregó. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Dice la Biblia que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Dios hacia nosotros es simplemente inmenso. Pero ¿cuánto ama usted a Dios? Esa respuesta la daremos en la medida en que resistamos las tentaciones y protejamos nuestra pureza. Porque los que aman a Dios, entonces van a luchar, van a soportar la tentación y van a aferrarse al Señor para no blasfemar o pisotear la sangre del Cordero. Que el Señor les bendiga, hermanos.